Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un martes más, hoy 11 de octubre del 2022, Un Punto Azul. Gracias a todos los que nos seguís en nuestras redes sociales y en iVoox, iTunes, Spotify y en Radio Indes. Emitimos desde los estudios de la UCA en Radio Indes y hoy está con nosotros los compañeros habituales, al doctor Joaquín, iba a decir nuestro presidente, pero bueno, ahora ya comentaremos nuestro expresidente, Joaquín Barroso, al control, Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? Bueno, bienvenido, Lito, porque hoy tenemos USS, ¿no?
Sí, iremos de viaje.
Muy bien. También ha vuelto, que le tocaba la semana pasada, pero bueno, ha cambiado por hoy, don Marcos Montes de Oca. ¿Qué tal, Marcos?
Muy bien, ¿qué tal? Dejado de estar por aquí con vosotros.
Nos alegramos mucho que vuelvas con esos enigmas. Y hace muchísimo tiempo que no vemos por aquí a Marichu.
Hola, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí un día más.
Bueno, pues hoy viene como jurado que fuiste a contarnos la experiencia de jurado, ¿no?
Sí. Jurado de astrofotografía en el concurso que se hizo en la Federación Andaluza. Y ya os comentaré algunos detallitos del evento.
Bueno, pues además de nuestros invitados que van a continuar con las secciones, está Jesús Romero, que es habitual ya en el programa aquí, bienvenido, y Jesús Moya, que hoy en vez de en el puerto se ha venido aquí al Jerez a tomarnos con el pirri alguna cervecita, algunas tapitas, ¿no?
Mayormente, lo de aquí del micrófono es lo de menos.
Comenzamos el programa, un saludo de este que os habla, Agustín Almoril. Hoy tenemos un programita muy completo y vamos a empezar con esos enigmas que siempre nos trae Marcos, que vamos, los dos primeros han sido maravillosos. Así que hoy en este nuestro sexto programa ya de la temporada 24, pues cuando tú quieras, Marcos, empiezas a contarnos el título del enigma.
Vamos a presentar un enigma, como decía, mucho más inquietante. El enigma de hoy consiste en tratar de desentrañar por qué nuestro sistema solar es extraño. ¿Por qué nuestro sistema solar es diferente a los demás? Adivino, veo la sorpresa en vuestros rostros, igual que en los rostros de los oyentes de Un Punto Azul, porque, vaya, ¿sabíais que nuestro sistema solar era raro? Probablemente no. Bueno. Pues no sabéis hasta qué punto, chicos.
Sí, vaya. Ilústrenos.
Pues sí, nuestro sistema solar,
como siempre dicen, depende con quién me compares.
Con todos los demás.
Por allá, ya hay un muestreo.
O por lo menos con la inmensa mayoría.
Ya hay un muestreo lo suficientemente amplio como
efectivamente.
Para decir, comparar realmente.
Claro, porque lo cierto es que según han ido descubriéndose nuevos sistemas solares, distintos al nuestro, con esos planetas, pues más los astrónomos han sido conscientes de la, bueno, excepcionalidad cósmica que supone nuestro propio sistema solar. Y es que, bueno, lo que uno cabría esperar antes de que se descubrieran los exoplanetas es que nuestro sistema solar pues fuera pues normal, ¿verdad? De hecho, fijaos, los primeros exoplanetas se empezaron a descubrir a finales del siglo pasado, el siglo XX, y la historia de la ciencia en los últimos 300 años anteriores, lo que había hecho no había sido sino corroborar nuestra normalidad, ¿vale? Nuestra ausencia de excepcionalidad dentro del universo. Ni la Tierra era el centro del universo, ni posteriormente la Tierra era un planeta distinto, sustancialmente distinto a los demás. Los había más grandes como Júpiter o Saturno, los había más pequeñitos como Marte o como Mercurio. Y posteriormente, pues, ni siquiera el Sol era una estrella distinta al resto, ¿no? Una estrella de lo más vulgar dentro de la secuencia principal, en la mitad de su vida estelar. Y a su vez, pues, dentro de una galaxia, pues, como otras muchos de los centenares de miles de millones que existen en el universo, ¿no? Así que bueno, lo que los astrónomos esperaban encontrar cuando descubrieron los primeros exoplanetas y los primeros sistemas solares era algo bueno, similar a lo que teníamos por aquí. Máxime cuando el mecanismo de formación del sistema solar se pensaba que se conocía bastante bien, o por lo menos había un modelo de formación del sistema solar bastante aceptado, bastante razonable y bastante sencillo. Con lo cual, lo que cabría esperar era que, bueno, que todos los planetas de alguna forma hubieran seguido este mismo modelo, respondieran a estas mismas dinámicas y, por tanto, se parecieran al nuestro. Pero no fue eso lo que ocurrió. Se encontraron sistemas que eran sustancialmente distintos al nuestro. Pero para ver qué diferencia en qué consiste, lo primero que deberíamos hacer es recordar cómo es la estructura de nuestro sistema solar. Esa estructura que ya hemos visto o que ya hemos anticipado que es extraña, vamos a ver cómo es. Pues como antes decía, básicamente nuestro sistema solar consta de una estrella central, de la secuencia principal, es decir, dentro de la evolución normal del conjunto de las estrellas, y que además está en una edad media. Está aproximadamente en unos 5.000 años, que eso para una estrella, pues ni mayor ni jovencita. 5.000 millones de años, perdón. Sí, yo que pues, me traicionan mis principios geocentristas a veces. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de planetas. Unos planetas pequeños y rocosos que están en órbitas cercanas al Sol. Unos planetas gigantes de gas y de hielo en las órbitas más lejanas. Y entre los dos, un cinturón de asteroides. Y más allá, pues tenemos otros objetos, ¿vale? Tenemos satélites y anillos girando alrededor de los planetas, tenemos cometas en los confines del sistema solar, tenemos algunos planetas enanos y, bueno, algunas cantidades de polvo, hielo y caja interplanetaria. Básicamente eso sería lo que tenemos en nuestro sistema solar en una descripción rápida. Y como antes comentaba, teníamos también una teoría de cómo todo esto llegó a formarse suficientemente sólida. Todo empezaría con una nube molecular, ¿no? Es decir, una nube de polvo y gas, de moléculas de polvo y gas flotando en el medio interestelar, en medio de la galaxia, similar a las que han dado lugar a viejos conocidos nuestros como la nebulosa de Orión o la nebulosa del Águila o las Pléyades, ¿no? Y en el seno de esta nube molecular, pues por azares del destino, hubo un grumito más denso, de polvo y de gas, que llamamos la nebulosa presolar, y que por obra de las leyes de la física, pues empezó a colapsar. Es decir, la fuerza de la gravedad hizo que lentamente la materia fuera yéndose hacia su zona más central, empezara a colapsarse. Y en este proceso de colapso, por la función de la ley de conservación del momento angular, que tiende a que cuando algo, cualquier cuerpo, disminuye su tamaño y está girando, tiende a girar cada vez más rápido, es el mismo principio que conocemos mucho por el cual una patinadora va girando con los brazos abiertos y cuando contrae los brazos y los pega al cuerpo, su velocidad de giro se incrementa. Pues lo mismo pasa con las nebulosas. ¿Qué pasa cuando una nebulosa gira cada vez más rápido por el rozamiento? Pues que se calienta, ¿no? Lo cual tenemos una nebulosa, ¿vale? Va girando, ¿no? Hay que pensar que todavía es bastante amorfa, ¿verdad? Es como deshilachada. Va girando, se va calentando. Y con el paso del tiempo, esto se va convirtiendo, va asumiendo una forma de disco. Es lo que se conoce como un disco protoplanetario. Y en el centro de este disco protoplanetario, donde densidad de materia es mayor y está más caliente, pues tenemos lo que se conoce como una protoestrella. Algo que en el futuro dará lugar a una estrella. Y de momento no es más que una concentración de polvo y gas muy caliente y más compacta que el resto. Eso en el centro, ¿vale? ¿Y en el resto del disco qué es lo que hay? Pues lo que hay son centenares de protoplanetas que se están formando por el mismo mecanismo que da lugar a la nebulosa presolar. Es decir, en el seno del disco también tiene, hay zonas que son más densas y que por la fuerza de la gravedad atraen al resto de gas y polvo que tienen a su alrededor. Pero claro, al no tener tanta masa como la protoestrella, pues no llegan a estar tan calientes ni ser tan densos. Y todos estos protoplanetas pues tenían una composición pues similar, como podemos imaginar. Eso era una especie de sopa de distintos elementos y esos grumitos pues tenían una composición pues similar, todos ellos. Claro, cuando se forman centenares de protoplanetas en un disco, tienen lugar pues dinámicas caóticas. Estos planetas, pues al ser tan abundantes, chocan unos con otros, hay colisiones, los más densos, más masivos, absorben, se fusionan con los más pequeños, las fuerzas de gravedad hacen también que algunos de ellos salgan expulsados fuera del sistema, y al final, pues por un auténtico proceso de selección natural, lo que va quedando, los remanentes son los planetas más masivos, algunos planetas enanos y otros cuerpos menores, ¿no? Algo que ya se va pareciendo a la estructura que tenemos en nuestro sistema solar. Y a la vez, en el centro del sistema, en la protoestrella, cada vez se va incrementando más la presión y la densidad, ¿no? Va llegando más materia, ¿no? Esa materia incrementa la gravedad, lo que a su vez, pues, en un proceso de feedback, hace que cada vez haya más presión, más densidad. ¿Y qué sucede cuando esta densidad y esta presión son tan altas que hace que la temperatura rebase un cierto punto? Pues que tiene lugar una fusión termonuclear, una auténtica explosión nuclear, una inmensa bomba atómica que explosiona en el interior de la protoestrella. Pero claro, una explosión nuclear de un objeto tremendamente masivo, que tiene una enorme fuerza de gravedad. Y la conjunción de ambas fuerzas, por una parte la fuerza de la explosión nuclear termonuclear y por otra parte la fuerza de la gravedad, hace que ambas fuerzas se compensen entre sí, dando lugar a un equilibrio hidrostático, que se llama. Y por eso la estrella permanece en equilibrio, ni revienta ni se colapsa. Permanece estable, por tanto. Ya estamos en una situación mucho más estable. Y ya tenemos nuestra estrella de la secuencia principal, ¿no? En ese momento el Sol entró en una evolución normal dentro de su vida. Y en este momento tiene lugar, como consecuencia de esta explosión termonuclear, la generación de un enorme viento, ¿no? Es como cuando una bomba atómica explota, pues la deflagración da lugar a una intensa presión, ¿vale? A unas ondas de choque que en el caso de la estrella también tienen lugar y son el viento solar. Este viento solar da lugar a la creación de la heliosfera, es decir, toda una esfera en torno a la estrella, dentro de la cual se deja sentir el efecto de este viento solar, y esto provoca que ese disco protoplanetario, que recordemos estaba compuesto de polvo, gas, ya empiezan a formarse protoplanetas, ¿vale? Pues todo lo que no tenía suficiente masa es expulsado por el viento solar, literalmente barrido por el viento. De forma que quedan solo los cuerpos más importantes, ¿no? Lo que eran planetas menores, etcétera, etcétera. Y a continuación tienen lugar unas dinámicas muy interesantes. Y hay un punto dentro de la heliosfera que marca la diferencia, que es la línea de congelamiento. Esa línea de congelamiento es aquella distancia de la estrella a partir de la cual la temperatura cae por debajo del punto de solidificación de los compuestos de hidrógeno. Es decir, cuando compuestos como el agua, el amoníaco, el metano, dejan de ser gaseosos, pasan a ser sólidos o líquidos. Y todo aquello que cae por delante de esta línea de congelación se comporta de una forma y lo que cae por detrás se comporta de otra. Lo que cae en la zona más caliente, la zona más cercana a la estrella desde la línea de congelación. Pues claro, aquí únicamente permanecen aquellos elementos que tienen un punto de fusión más alto, típicamente metales o metaloides. Hierro, níquel, magnesio, silicio, etcétera. ¿Por qué? Porque aquellos que materiales que superan su punto de fusión se convierten en gas y son barridos por el viento solar. Por tanto, quedan únicamente aquellos planetas compuestos de este tipo de materiales más la pequeña parte de gas que son capaces de retener por su gravedad, que son sus atmósferas. ¿Vale? Y claro, como estos materiales de alto punto de fusión son poco abundantes, ¿no? Recordamos que una nube molecular está hecha fundamentalmente de gas y fundamentalmente de hidrógeno y de helio. Estos materiales pesados son poco frecuentes, con lo cual hay poco material. Resultado de esto, planetas pequeñitos. Y aquí tenemos, por tanto, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿no? Planetas rocosos, hechos de materiales de alto punto de fusión y que forman lo que conocemos como el sistema solar interior. ¿Qué pasó, sin embargo, más allá de la línea de congelación? Pues más allá de esta línea tenemos cuerpos hechos de aquellos materiales que pueden ser sólidos. ¿Cuáles son estos materiales sólidos a partir de la línea de congelación? Prácticamente todos, menos el hidrógeno y el helio. Es decir, los compuestos que antes dijimos, agua, amoníaco, metano, etcétera, etcétera, que conforman la base de los grandes planetas. Como estos materiales son mucho más abundantes que los metales y que las rocas, hay más material y, por tanto, de lugar a planetas mucho más grandes. Así que tenemos, bueno, una serie de efectos que parece, hace muy razonable que los planetas pequeños y rocosos estén cerca de la estrella y los grandes planetas de gas y hielo, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estén en las afueras del sistema solar. Y por lo demás, bueno, el resto de escombros que el viento solar no ha conseguido que barrer, pues forman el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, el disco disperso, la nube de Oort, es decir, aquellas zonas del sistema solar que no han sido barridas por las órbitas de los demás planetas. Aquellas zonas donde los planetas no tienen influencia, por lo tanto, puede todavía conservar este tipo de cuerpos menores. Bueno, como veis, en principio es un mecanismo fácil de explicar, sencillo de entender. Tanto es así que los astrónomos, como decía antes, pensaban que podía ser un paradigma extensible al resto de sistemas solares del universo. ¿No? Que estos mismos mecanismos dieran lugar a sistemas planetarios similares al nuestro. Y en esto estamos en los años 90. Tenemos ya tecnología suficiente para descubrir otros sistemas solares, exoplanetas. Y la realidad que se van encontrando los astrónomos es muy distinta a esta. Es decir, nos encontramos con sistemas solares en los cuales cerca de la estrella hay planetas pequeños y rocosos y en los exteriores planetas helados y grandes, sino que por contra es muy frecuente que existan gigantes gaseosos en la zona caliente. No solo en la zona caliente, sino incluso muy muy cerca de la estrella. Tanto es así que como el 80% de los gigantes similares a Júpiter están en órbitas similares a la de Mercurio. ¿Cómo nos explicamos esto? De que estos planetas jovianos calientes estén en una situación tan distinta a la que se encuentra en el sistema solar. Bueno, cabe pensar, oye, a ver, es mucho más fácil detectar un planeta grande y cercano a la estrella que un planeta pequeño que está lejos de la estrella. Es decir, podemos estar enfrentándonos a un sesgo observacional. Es decir, que nuestros propios métodos de medición y de descubrimiento de planetas favorezcan que nos encontremos con este tipo de planetas grandotes y cercanos a la estrella. Y así se pensaba, de hecho, al principio. Pero según se fueron recopilando nuevos datos, se introdujeron mecanismos de compensación de este posible sesgo observacional y el resultado fue que, aún así, la estadística decía que había demasiados Júpiteres calientes para lo que cabía esperar de la aplicación del modelo que estábamos utilizando en nuestro sistema solar. Por lo cual, el modelo no falla. Y había otro elemento también, que la observación de estos nuevos sistemas solares evidenció, y es que eran muy comunes un tipo de planetas que no tenemos en nuestro sistema solar, que se llaman supertierras. Es decir, planetas rocosos como la Tierra, pero mucho más grandes que la Tierra. Como 5 veces la Tierra, entre 5 y 15 veces la Tierra. No hay nada de eso en nuestro sistema solar. O sea, el sistema, dentro de nuestro sistema, el planeta rocoso más grande es la Tierra, precisamente. Y entre ese tamaño y el siguiente, no tenemos ningún planeta rocoso. A partir de ahí ya tenemos, a mucha distancia, tenemos ya los grandes gigantes de hielo, Urano y Neptuno. Pues tenemos dos rarezas entonces, que tenemos a los gigantes jovianos muy lejos de la estrella y que no tenemos supertierras. Y claro, hay que buscar una explicación. Pues bien, cuando se empezó a investigar las posibles causas de esta rareza del sistema solar, los astrónomos se dieron cuenta, empezaron a aplicar mecanismos que podrían explicar todo esto, y se dieron cuenta de que las dinámicas que existían en los sistemas planetarios eran muchísimo más complicadas de lo que inicialmente habíamos supuesto. Este mecanismo que acabamos de exponer, que parece tan sencillo y tan razonable, en absoluto servía para explicar lo que realmente estaba pasando en los sistemas solares, empezando por el nuestro. Es decir, la explicación que teníamos, que era conocida, por cierto, como el modelo de Niza, era esencialmente errónea, o por lo menos muy incompleta. Y a partir de ahí, pues, hay un mecanismo que puede explicar tanto por qué nuestro planeta es como es, como por qué los demás planetas son como son, y por qué el nuestro puede ser excepcional. Aunque no deja de ser un enigma, yo os anticipo. Es decir, es un mecanismo que todavía tampoco tiene una completa validez científica. Y es el siguiente. Hasta ahora hemos hablado en el módulo de Niza de dinámicas que son esencialmente que tienen que ver con las colisiones, que tienen que ver con la gravedad, que tienen que ver con la fuerza gravitatoria, con las órbitas, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento fundamental que es la ionización del gas. El gas del disco protoplanetario está intensamente ionizado por la radiación de la protoestrella primero y de la estrella después. Y eso provoca que los efectos del magnetismo jueguen un papel fundamental que tiene que ser parte de la ecuación. Así que tenemos por una parte los efectos que ya conocíamos de las colisiones y de esos grumos de gas y polvo, que es lo que se conoce como hidrodinámica clásica. Pero si metemos los efectos del magnetismo, pues tenemos una nueva disciplina a considerar, que es la magnetohidrodinámica. Es decir, todos estos efectos conjugados, por así decirlo. ¿Qué pasa? Pues que las ecuaciones que manejamos normalmente no nos sirven. Tal es la complejidad de estos fenómenos. Entonces, hasta que no llegaron las simulaciones con supercomputación, no llegamos a tener modelos razonables que permitieran explicar esto. Y estas simulaciones revelan lo siguiente, que la mayor diferencia entre el comportamiento de unos y otros planetas no es tanto la distancia a la estrella, ¿no?, que estén más allá o más cerca de esa línea de congelación que antes exponíamos, sino fundamentalmente la masa. Aquellos planetas que tienen una masa inferior a 10 tierras, de supertierra para abajo, precisamente en razón de su escasa masa, no llegan a perturbar, no interactúan con el disco protoplanetario. ¿Vale? Sino sencillamente, mejor dicho, sí interactúan precisamente en razón de su baja de su baja masa, ¿no? Están sometidos a las dinámicas propias del resto del disco protoplanetario, ¿vale? Y esta interacción se traduce en la formación de lo que se conoce como ondas de densidad, ¿no? Son ondas que tienen lugar en el seno del disco protoplanetario y que están constituidas por diferencias de densidad. Bien. Entonces, un planeta que está girando, orbitando en el seno del disco protoplanetario, forma, en integración con dicho disco, dos ondas. Una onda que se mueve hacia el interior del disco, hacia dirección a la estrella, y que está por delante de la órbita. Imaginémoslo, o sea, un planeta orbitando, una bolita girando alrededor de la estrella, pues por delante de la bolita, una onda dirigida hacia la estrella. Una curva dirigida hacia la estrella. Y por detrás de la órbita, otra con distinta, en distinto sentido, es decir, curvada en dirección hacia el exterior. Esto provoca una fuerza de torsión en el planeta. Una fuerza de torsión que está caracterizada porque la onda que apunta hacia el exterior, la que iba por detrás de la órbita, tiene una mayor fuerza que la onda que va hacia el interior. Si fueran ondas equivalentes, formarían un par de fuerzas que se compensarían una con otra. Pero como la onda, digamos, trasera interactúa con una mayor fuerza, esto hace que lentamente el planeta vaya cayendo hacia la estrella, se vaya desplazando hacia el interior de la órbita. Y esto es lo que se conoce como una migración del tipo 1. ¿Vale? Y es característica, como decía, de aquellos planetas que tienen una masa inferior a 10 masas solares, provocadas precisamente por la interacción con el disco protoplanetario derivada de su menor masa. ¿Qué pasa con los gordos, los que tienen más de 10 masas solares? Pues estos planetas perturban el disco, lo barren, ¿bien? Limpian su órbita, ¿vale? Crean un hueco. ¿Y esto qué hace? Pues que la espiral de densidad que se forma sea mucho menos intensa, porque hay menos material con el que interactuar. Sucede lo mismo, básicamente, pero sucede de una forma mucho más lenta. Y esto se conoce como una migración tipo 2. Pues bien, cuando trasladamos a esto a ver qué le pudo pasar a Júpiter, ¿por qué Júpiter está donde está y no está donde cabría esperar, teniendo en cuenta dónde está en el resto de los sistemas solares? Tenemos lo siguiente. Júpiter posiblemente se formó en una órbita similar a donde está actualmente Marte, mucho más cerquita, ¿no?, de donde se encuentra ahora. Lo cual encaja bastante bien con lo que cabe esperar de un planeta del tipo Júpiter en otros sistemas solares. Y a continuación, experimentó una migración tipo 2 hacia Venus. Como tenía más de 10 masas solares, más de masa terrestre, el tipo de migración es la segunda que hemos visto, con lo cual lentamente se fue desplazando. Cuando llegó aproximadamente hacia la órbita de Venus, fijo que no estamos hablando ni mucho menos de la órbita de Mercurio, ni mucho más cercano. Hay sistemas solares que tienen Júpiter casi rozando a la estrella. No fue el caso de Júpiter, ¿eh? Cuando llegó a Venus, tuvo lugar un acontecimiento, y es que Saturno se sumó a la fiesta y entró en resonancia con Júpiter. Una resonancia que del tipo 2-3, es decir, por cada dos órbitas de Júpiter, Saturno daba 3. Eso es una configuración estable y provocó que Júpiter cesara en su migración tipo 2 y este par que formaba con Saturno empezara a desplazarse en sentido opuesto, es decir, alejándose de la estrella. ¿Bien? Porque la física es así, ¿no? Por las resonancias entre el planeta dan lugar a este tipo de cuestiones. Habrá fórmulas matemáticas que lo expliquen con seguridad, o modelos de supercomputación que lo hagan. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se conoce como la teoría de la gran bordada. En náutica.
La gran bordada.
Sí,
gran
en náutica.
Bordada. En vez de la marcha atrás.
Sí. Queda mucho más elegante decir gran bordada.
Ya voy a cambiar la nomenclatura. Me gusta más que resonancia 2-3. Gran pues bordada.
Sí. Gran bordada es eso. Ese primer acercamiento, migración tipo 1, y pues luego, por consecuencia de la resonancia, el alejamiento.
Vale. Eso suena como gaditano, lo dices dando bordada o algo así. Con el
justo,
barco, ¿no?
Justo, así es. Es así, es un término náutico.
Sí.
Un término náutico. Cuando una embarcación navega contra el viento, lo que hace es hacer una bordada. ¿Ven? Va haciendo un viraje izquierda y derecha, se va posicionando a favor y en contra del viento, a favor del viento en distintas inclinaciones para poder avanzar. Uh-huh. Pues eso mismo es lo que se aplica a Júpiter, haciendo una bordada en su navegación cósmica en el sistema solar.
Una marcha transitada.
¿Vale? Sí, una bordada. Algo así. Algo así. Con lo cual, bueno, esto puede ser una explicación, ¿vale? Y luego, para la ausencia de supertierras, esta misma teoría también la explica, ¿no? Porque si hubo supertierras, la cascada de colisiones que esta primera migración tipo 1 desde la órbita de Marte hasta la órbita de Júpiter, hasta la órbita de Venus, que experimentó Júpiter, provocó una cascada de colisiones que tuvo que hacer que si hubiera una supertierra en medio, acabara cayendo hacia el Sol. Por lo cual, es posible que hubiera supertierras en un sistema solar primigenio, pero que esta poco esperable migración de Júpiter más Saturno las quitará de en medio.
Bien. Se supone que no había ni Tierra ni Venus en esas órbitas de momento, ¿no? ¿O sí? ¿O podía haberlas?
Posiblemente Venus y la Tierra estuvieran por ahí con seguridad, lo que pasa que en distintas órbitas también. Ten en cuenta que esta danza de Júpiter y Saturno lo perturbó todo en el sistema solar. Uh-huh. Absolutamente todo. Uh-huh. ¿Ah? Así que esta peculiaridad es lo que puede explicar parte del enigma por el cual nuestro sistema solar es tan distinto al resto de sistemas que nos encontramos por el universo. ¿Vale? Preguntas que se nos abren aquí. ¿Puede ser esto un factor que explique parcialmente la famosa paradoja de Fermi, a la cual dedicaremos otro capítulo más adelante? Es decir, esta excepcionalidad de la configuración del sistema solar puede explicar que exista vida en la Tierra y, sin embargo, sea tan aparentemente infrecuente en otros sistemas solares.
La zona de habitabilidad, además, la destroza con lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque si son gaseosos y no, digamos, de formato tierra, los que están cerca en zona habitable o zona de una temperatura adecuada, claro, no puede vivir. Bueno, tendrían que vivir algo que viva en el gas o en la zona, sin superficie.
Claro, hablaríamos ya de una biología muy, muy distinta a la que sabemos que funciona en la Tierra. No, con esto no podemos, evidentemente, negar que hay una biología con una bioquímica radicalmente distinta a la nuestra.
Y que es la que nos visita de vez en cuando.
Efectivamente. Y estaría restringida también quizá a la posible existencia de esa vida en las lunas de los gigantes.
Como en Star Trek.
Claro. No en el propio gigante, porque tiene demasiada masa, haría demasiado calor, hay mecanismos, claro, que hacen que en un gigante gaseoso sea muy complicado, pero en sus lunas, a una distancia muy buena, sí.
Rómulo y Remo. Muy bien, pues hasta aquí el enigma de hoy, que como veis, bueno, es como todos los enigmas, admite ciertas explicaciones, pero como estas explicaciones no son definitivas, y es lo que tiene la ciencia, permanecemos dentro de ese nebulosa romántica teleonigmático.
Muy bien, Marcos, pues como siempre, estupendo, y de algo tan cerquita que no nos imaginábamos que podía ser un enigma, ¿no? Estándolo tan cerca y teniéndolo tan estudiado, entre comillas, porque, bueno, siempre la ciencia, a veces avanzamos pasito a pasito, pero nos da estas sorpresas, ¿no? Cuando se descubren cosas nuevas. Ya no sabemos ni cuántos exoplanetas llevamos, ¿no, Lito? Hace mucho tiempo que no lo decimos, pero
no, pero
bueno, ya han superado
Ahora hay una lista en espera de confirmación casi tan grande como los confirmados. O sea, hay que hacer ya se necesita imperiosamente segundas y terceras observaciones para confirmarlas, porque salen a mogollón.
Sí,
y hasta la segunda o tercera no entran en la categoría de... lo tienen en una lista aparte de pendientes de confirmación, pero seguro la última vez que le eché un vistazo eran 7.000 y pico ya, y sigue, y ahora hay satélites especializados buscando. Luego la lista de espera
Kepler, cada vez más grande. La sonda Kepler durante su periodo de actividad multiplicó el número de exoplanetas y creó muchísimos candidatos también que el telescopio Webb espera confirmar.
Según veo en la página web de la NASA, confirmado 5.178, candidatos 8.933 y 3.874 sistemas planetarios.
No me sabía los números, pero he acertado. Más en lista de espera de que confirmado.
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Marco, te esperamos dentro de un par de semanitas otra vez para continuar con estos magníficos enigmas. Y bueno, cuando tú quieras, sabes que puedes volver, pero continuamente, por supuesto. Muy bien. Pues vamos a seguir. Bueno, aunque ahora Lito nos va a contar los SS Magallanes, pero primero vamos a hablar con Marichu para que nos cuente que le hemos tenido ahí que suplir el micro para que pudiera Marcos hablar con los problemas que estamos teniendo hoy con un pequeño micro.
Aquí lo compartimos todo.
Y ahí, muy bien, me ha dicho.
casi todo. Casi. A punto de risar.
Bueno, Marichu Puyal es, aparte de compañera nuestra de Magallanes, ya desde hace algún tiempecito, pertenece a Astrofame, que hace mucho que no venís por aquí a contarnos alguna historia de lo vuestro.
Vale.
Pero además ha sido jurado de las octavas jornadas de la RADA. Y bueno, la tenemos aquí porque hemos entrevistado a los que han ganado el premio, pero estuvo también aquí Alicia, que fue una de las jurados. Pero contigo no habíamos hablado. ¿Qué tal la experiencia de evaluar a tantas fotos, tantos compañeros? ¿Es tu primera vez?
Yo he sido jurada. Bueno, vamos a ver, en esta edición de las jornadas de la FADA decidieron hacer un concurso de astrofotografía, ¿no? Porque hay gente muy válida en Andalucía, entonces, bueno, pues hicieron, vamos a hacer un concurso y tal. Entonces, bueno, pues decidieron, pues había que crear un jurado antes para evaluar las fotografías que se iban recibiendo. Entonces, bueno, decidieron que el jurado, pues estaba compuesto, pues, Francisco Gálvez, que es el director del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, Alicia Lozano, astrofotógrafa y además es secretaria de la FADA, Vicent Pérez, que bueno, que todos lo conocéis, que es un divulgador y sobre todo, bueno, pues es un alma mater de lo que es el PixInsight, que es el mejor programa de astronomía, de astrofotografía que hay actualmente. Y también está el director técnico en el Complejo Astronómico de Aras de Olmos, ¿no? También, bueno, David Galadí, que, bueno, ¿qué voy a decir de David Galadí? Que es astrofísico, es divulgador, es escritor, es profesor y, bueno, tiene una parte muy importante en su actividad en Calar Alto, ¿no? El observatorio.
Un gran divulgador y, además, comunicador y, por supuesto, ha venido a un punto azul.
Exacto. Y yo. Yo. Méritos, no sé. A lo mejor yo me voy a penetrar a alguien que no sea nada. Y ya está. Entonces, bueno. Bueno, pues el tema era que se recibieron todas las fotografías. Cada fotografía iba asociada a un número y nosotros lo que hacíamos era votar las que, bueno, que considerábamos que eran mejores a nuestro entender. Eso Eso parece fácil. Ah, venga, está más bonita. No. Bueno, pues yo para de entrada le hubiera dado premio a todas, absolutamente a todas, porque es que detrás de cada fotografía, a lo mejor nadie lo imagina, pero hay un trabajo increíble que eso debe ser recompensado de alguna manera. Pero claro, evidentemente era imposible darle el premio a las 50 de a las 50 que se recibió, 51 de cielo profundo y 12 creo que fueron de paisaje astronómico. Así que había que discutirlas. Y bueno, hicimos por vía Zoom unos cuantos encuentros, menos mal que era Zoom porque llega a ser presencial. Y nos tiramos al cuello. La verdad es que unos trabajos maravillosos, unos trabajos estupendos, y realmente era súper, súper difícil elegir. Ya tenías que decidir ya por cosas muy, muy puntuales de técnica, de fidelidad con los objetos reales. O sea, realmente hubo que afinar muchísimo, muchísimo, y aún así, pues bueno, tuvimos que dejar atrás casi todas, que eran todas estupendas. Ya digo que solamente sabíamos el número y dijimos, bueno, pues al final quedan en este orden, este número, bla, bla, bla. Yo no sabía quién eran los autores de las obras, ninguno lo sabíamos, no teníamos ningún dato. Yo me enteré por las redes sociales, porque dijeron, ¡ay, que he ganado el premio de no sé qué, de astrofotografía! Y dije, ¡oh, otro! ¡Si yo se lo he dado! Entonces, bueno, mi primera sorpresa fue que el primer premio de Cielo Profundo se lo llevó Guadalupe Fernández, que es, yo creo que es la primera vez que en un concurso así se da un premio, que una mujer se lleva el premio. O sea, la participación femenina en astrofotografía es muy, 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 muy bajita, ¿no? Y el hecho de que las chicas empiecen ya a sentar bases en estos concursos, pues la verdad es que motiva mucho a más mujeres para que se unan y hagan esta actividad tan, tan, tan bonita que es la astrofotografía. Y ya está, y entonces eso era lo que yo quería decir, que estoy encantada de que se hayan dado estos premios, y sobre todo que primero que empiece una mujer a sembrar afición.
Primer premio y segundo premio.
Primer después... premio de Cielo Profundo y segundo premio, por si acaso alguien tenía alguna duda, en paisaje astronómico. Esa fue la guinda que dio el vaso, sí.
Muy bien. De 6 premios que era, 3 se lo llevó la familia, porque Andrés Obacho, que es su marido, pues también se llevó otro premio.
Sí, bueno, son una pareja increíble. Actúan por separado, o sea que cada uno tiene su equipo, cada uno tiene su proceso, sus fotos, y compiten entre ellos. O sea que no es que haya ningún poder, hay cada uno a lo suyo, y la verdad es que son magníficos los dos.
Muy bien. Y también entrevistamos a Luis María Moguer, que lo tenemos hoy aquí por Zoom. A ver si
cuando enhorabuena fue... también.
Enhorabuena a Luis, que también fue tercer premio.
Un comentario que no puedo dejar de hacer, que vamos, me llama de algo así, satisfacción. A ver, un concurso de estas características de fotografía, los premios se conceden y se analizan desconociendo por completo quiénes son los autores de la foto.
Doy fe.
No hay jamones por medio.
Doy fe.
Vale, entonces, a ver, no estamos hablando de que una mujer gane porque es por cuotas, ni porque se anime, ni porque sea una forma de animar al resto de las mujeres a que participe. Esto ha ganado una mujer absolutamente por propios méritos, en atención exclusivamente al resultado.
Totalmente producido. Cierto.
Además, yo por la experiencia que tengo de profesor, lo que noto a las chicas desde más jovencitas, que suelen ser mucho más meticulosas que los chavales. Los chavales tienen sus características, pero genéricamente suelen ser más puntillosas.
Suelen ser más meticulosas, más pulcras y todo eso. Y eso para lo que es el proceso de la astrofotografía y para lo que es el tema del procesado y tal y cual, seguro que es una cualidad fundamental que ayuda un montón. No te estoy tirando...
Bueno, hay que decir
que es un desastre.
Que Marichu, que es un desastre, pero hay que decir que Marichu ha sido seleccionada como tribunal de astrofotografía por algo, por su APO, por su fotografía, por su cose en la cuneta, por todo eso y más. Y bueno, es un placer tenerla con nosotros, y sobre todo los que salen con ella a hacer fotos
y no vuelven luego nunca.
Bueno, nada, pues muchas gracias, Marichu. No sé si quieres comentar alguna cosita más. Y si no, nos vamos ya directamente con la USS Magallanes.
Bueno, no, comentar simplemente que bueno, que está en vistas pronto hacer un astro congreso de fotografía, no ya para mujeres, sino para hombres, en la Sierra de Cádiz. Vamos a organizarlo en el mejor cielo de la provincia. Y bueno, pues ya avisaremos de cuándo, cómo, por qué. Exacto. Pero vamos, pensamos que será en invierno seguramente, ¿vale?
Muy bien. Abrigaros.
Sí, mucho.
Bueno, pues vamos a continuar, que hoy tenemos viaje con nosotros, que nuestro spot Lito nos lleva siempre a lugares, no sé si tiene para compartir porque está con el de Magallanes, así que no creo que tenga ningún problema. Así que Lito, ahora nos tendrás que contar dónde nos vamos de viaje.
Te juro que no estábamos de acuerdo, ¿eh? Yo no sabía qué misterio ibas a traer, pero nosotros nos vamos con la USS a un sistema planetario con un Júpiter caliente, muy, muy, muy caliente. ¿Vale?
Vamos a intentar arreglar mientras Lito consigue compartir para los escuchantes. Y bueno, Marichu, ¿dónde vais últimamente a hacer astrofotografía?
Yo soy fan de Benamahoma, entonces pues cuando se tercia cojo el coche y me planto allí en los Llanos del Campo, que para mí es un sitio muy entrañable, con un cielo espectacular y merece muchísimo, muchísimo la pena el esfuerzo de ir hasta allí, pasar frío en invierno, pero las fotos que se obtienen ahí, la verdad es que tienen una calidad estupenda, sobre todo cuando tienes un equipo tan modesto como el que yo tengo, ¿no? Que es nada, una monturita y los objetivos de las cámaras. Así que ese es mi sitio preferido.
Pues estupendo, pues muchas gracias. Bueno, ya hemos arreglado los problemas técnicos y tenemos aquí a las brujitas haciendo.
Es que es el primer viaje que se realiza en el estudio. Todos los viajes de la USS han sido desde Zoom, desde el domicilio del oficial científico, ¿vale? Cuando tenía permiso de la nave. Vale, entonces pues
ya te hemos vuelto a dar permiso también en los estudios de Radio Index.
Vale, pues cuaderno de bitácora del oficial científico de la USS Magallanes, en una nueva misión de esta nave estelar que nos llevará a otro objeto interesante del universo. Fecha estelar 300.241.6 antes de la Federación. Aquí tenemos nuestro destino. Vamos a la constelación de la Auriga, según los mapas que aparecen en las cartas celestes terrestres. Dentro de ese mapa podéis ver un círculo rojo, concretamente que está en las coordenadas 6 horas, 30 minutos, 32 segundos de ascensión recta y 29 grados, 40 minutos, 29,2 de declinación. Nuestro objetivo es la estrella WASP-12. Que desde la Tierra tiene un brillo muy tenue al borde de la visibilidad al telescopio, un telescopio potente de aficionado, porque tiene desde la Tierra una magnitud de 11,7. Está situada a 1410,6 años luz, lo que le lleva a la USS Magallanes 530 días de viaje. Fecha estelar 298.791.0 antes de la Federación. Ya vemos aquí a WASP-12, una estrella ligeramente mayor que el Sol, ya que su radio es 1.6 veces la solar y su masa también un poquito mayor, 1,4 masas solares. Su espectro es muy parecido al Sol, es G0. Recordamos que el Sol tiene espectro G2, así que es un poquito más caliente, pero del mismo tipo espectral, G. Pero no venimos aquí por la estrella. Muchas veces los viajes son para visitar estrellas, pero el encanto de esta zona del cielo donde vamos no es al astro principal que brilla con luz propia, sino a un cuerpo que vemos ahí en negro en la parte superior izquierda de la pantalla, y es un gigante gaseoso, un exoplaneta, gigante gaseoso de 1,9 radios de Júpiter, y que por su posición, que ya lo conocemos de enigmas de este mismo programa, lo llamamos Júpiter caliente, porque su órbita está a solo 3,5 millones del Sol, de kilómetros. 3,5 millones de kilómetros. Eso es muy, muy, muy cerca. ¿Vale? Tanto como que su periodo de rotación es de 1,09 días. Ya su órbita lo hace espectacular, pero sigue dándonos el tema del asombro, nos sigue mostrando más características. Por su extrema proximidad a la estrella, tiene fortísimas fuerzas de marea y por lo tanto su forma no es esférica, es literalmente como un huevo de gallina, que es un poquito más abombado y por un extremo que por el otro. La parte más alargada se estira en dirección a la estrella y su parte un poquito menos abombada, más parecida a la esférica, da la cara opuesta a su estrella. Otra cosita que tiene, como normalmente estos objetos con tanta diferencia de masa entre, aunque este planeta es un gigante, un Júpiter bastante grande, pero comparado con su estrella, como siempre es minúsculo. Cuando la diferencia de tamaño es apreciable, aparece el acoplamiento por marea. Y este hace que, por lo tanto, de la misma cara le ofrezca a su estrella. Lo que hace que en la cara diurna haya temperaturas de unos 2.500 grados y en la cara opuesta, en la cara nocturna, prácticamente no llega a los 300 o 400 grados. Ese gradiente de temperatura genera unos vientos intensísimos en la zona de penumbra, entre la luz y la oscuridad, y hace que tenga este aspecto atmosférico también tan característico, porque la zona de igualación o de en la que se tratan de igualar las temperaturas, se forman unos efectos atmosféricos muy, muy espectaculares. ¿No suena un poquito esta característica a alguien? Pues ya en ciencia ficción, aquí lo tenéis. Yo diría que hay una película protagonizada por Vin Diesel, que es Las Crónicas de Riddick, en las que hay un planeta que se utiliza de prisión, literalmente, porque su temperatura es literalmente un crematorio, entonces se llama crematoria, ¿vale? Aquí venéis una ilustración de la película de Crematoria, junto al protagonista y la portada del film. Esto es inventado ciencia ficción completamente, lo que con la salvedad que si cambiamos que Crematoria era tipo rocoso, nuestro planeta es tipo gaseoso, pero digamos que el resto de los efectos podrían estar en una película de ciencia ficción tranquilamente. Más cositas todavía. Como dicen normalmente, la realidad supera la ficción. Y resulta que WASP-12b que es el, así se le denomina al planeta, porque en este sistema solo se ha descubierto este único planeta, no hay C, ni D, ni E. Es todavía más fascinante porque se ha descubierto que es el planeta catalogado, descubierto, con mayor proporción de carbono que se conoce. Eso haría que, junto con las presiones por la enorme masa y las temperaturas tan enormes, cuando al carbono se le somete a presión y temperatura, pues lo más normal es que WASP-12b tenga un manto de grafito y un núcleo de diamante. Así que, y además, es de los pocos planetas en el que la proporción de carbono supera a la de oxígeno. Es también muy curioso en ese sentido. Y todavía podemos ir más allá, que es ya el remate del, normalmente que se dice, ¿no?, el remate del tomate. Se ha descubierto, como veis ahí en la foto, que por su extrema proximidad a la estrella le está robando continuamente material atmosférico la estrella a su planeta. Eso nos conviene mucho en las observaciones desde la Tierra, porque podemos hacer campaña de espectros y ver la composición, por lo menos de la atmósfera o de las capas semifluidas que tenga por la temperatura a la que llega la cara diurna, y tenemos mucha información gracias a este fenómeno de absorción de lo que es atmósfera y creo que también pues de corteza que esta estrella tiene, porque claro, gira este planeta tan, tan próximo a su estrella que le va robando material. ¿Qué pasará en el futuro? Pues que esto que veis ahí hace que WASP-12b tenga los días contados, porque ese robo de material que se ha estimado, tengo por aquí la cifra, me parece que son 600 millones de toneladas. A ver, bueno, pues una cantidad bestial, ¿vale? Hace que ligeramente la órbita se vaya acercando a la estrella. En cuanto pase un umbral determinado, las fuerzas de marea serán tan intensas que los desgarrarán antes de que incluso llegue a caer a la estrella. O sea que, encima de ser un Júpiter caliente muy extraño, pues tendrá su vida mucho más corta que el sistema planetario o que el sistema de WASP-12, que por esa aproximación paulatina de caída a la estrella, pues se terminará desgarrando y nos quedaremos sin este planeta tan peculiar, este crematoria real. Porque,
bueno, más que cárcel, lo que tendríamos que aprovecharlo antes de que se vaya para minería, ¿no? En vez de...
A ver quién tiene narices de ir allí a hacer minería. Bueno, a sacar el diamante está complicado de sacarlo. Sería en el núcleo, pero... ¿Vale?
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Lito, como siempre también.
Ah, pues me queda la coletilla del final. Perdón. Pues... esto es el fin del informe científico del oficial científico Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora.
Muy bien, pues muchas gracias, Lito, y no nos queda tiempo para más. Ya nos tenemos que ir, aunque tenemos pendiente hablar de aquella salida que hicimos de la Luna, que hablamos un poquito, también de la última asamblea, pero podemos adelantar que Marichu la hemos nombrado vocal de fiestas, salidas y eventos, ya que está aquí, porque cuando lo digamos la próxima vez a lo mejor no puede. Así que en próximo programa hablaremos de nuestra asamblea también. Venga.